Todos los días venimos hablando sobre las noticias de salud que están centradas, estructuradas por lo que ocurre con la variante Omicron. Y ahora en Voz a Diario nos vamos a dar un lujo, así que si están escuchando mientras, no sé, están trabajando, por ejemplo, bueno, este es el ratito de tomarse ese break, ¿sí? El cafecito, el matecito, porque nos vamos a dar un lujo de tratar de entender qué pasa con la variante, con el coronavirus en líneas generales. Y para eso nos contactamos con uno de los profesionales más importantes que tenemos en el país. Ha sido asesor de gobiernos, es infectólogo, epidemiólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero además, cuando lo tuvimos acá en el aire de Voz a Diario, lo que ha sido muy buena persona en explicarnos fácilmente, ¿no?, todo esto. Así que por eso lo volvimos a convocar y tenemos la suerte de que esté al aire con nosotros el médico Hugo Pizzi. Hugo, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal, Mario? El placer de estar en contacto con ustedes y siempre a su disposición.
Bueno, eso es tener vocación de médico, ¿no? El alma y el corazón puesto al servicio de la gente, que todos somos tus pacientes, me parece, de alguna manera.
Qué suerte que tengo.
Bueno, Hugo, obviamente que lo que estamos tratando de hacer es entender por qué se encendieron todas las alarmas con esta variante Omicron y ahora nos dicen, che, pero no es tan peligrosa igual, ¿eh? No entendemos qué pasó ahí.
Bueno, nosotros todavía tenemos muchas dudas, pero de todo lo que se ha recopilado, de todo lo que hemos podido archivar, recibir del extranjero y de nuestros vecinos, por ejemplo, de Brasil, de Chile, pero fundamentalmente de Europa, de Sudáfrica, porque el mundo científico es chiquitito, nos comunicamos inmediatamente y sabemos. E inclusive del caso de San Luis, que hay un caso en San Luis que vino de Sudáfrica, que es de Villa Mercedes. Todas esas cosas nos hacen pensar que la variante Omicron sudafricana es más contagiosa, pero menos impactante, a tal punto que hasta ahora todo lo que hemos visto o que nos han contado es algo así como un cuadro gripal con dolores de cabeza, fiebre, decaimiento marcado, pero no ataca pulmón, aparentemente, y no da esos cuadros tan típicos de lo que habíamos conocido antes, pérdida del gusto, el sabor, el olfato. O sea, hasta hoy, si es que no hay ninguna modificación, lógicamente creo que sigue siendo el desafío del mundo Delta, porque Europa está sumida en un caos espantoso y nosotros siempre decimos que ojalá que no suceda, pero es una cosa que inclusive estoy seguro de que ustedes lo deben haber conversado en la radio. Europa es el preludio de lo que puede pasar en Argentina y Europa realmente está colapsada, o sea, pero no está colapsado cualquier país. Yo si le dijera Albania, bueno, pero ustedes me dirían, che, pero Albania tiene una infraestructura sanitaria muy frágil. No, está colapsado Inglaterra, Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, o sea, son infraestructuras sanitarias muy sólidas, muy superiores a las nuestras, pero además tienen una cultura cívica que es mucho, mucho más importante y más rica que la nuestra. Esto no te van a tirar papeles en la calle, no te van a estacionar en la vereda,
pero no se vacunan,
van a faltar el respeto. Bueno, a esa la parte se la solucionaron, ya confinaron todo, está acercándose a ese grupo de gente y el porcentaje va a tener que cambiar porque las personas confinadas para lo único que pueden salir bajo pena de multas importantísimas, porque son en euros y son unas cosas escalofriantes las multas esas, únicamente pueden salir para comprar alimentos perecederos. Italia está cambiando algunas modificaciones del Parlamento, volvió a exigir el barbijo, o sea, el mundo está cambiando, el mundo se está defendiendo. Y a ustedes deben haber notado que del error que se cometió en las elecciones a hoy, ahora ya estamos hablando de pases sanitarios, de carta verde, porque evidentemente uno quiere adelantarse a las situaciones, porque Delta está creciendo y ya tenemos algunas camas ocupadas, porque había algunos hospitales que estaban vacíos.
Uh-huh. Hugo, y la variante Delta, digamos, ¿es tan problemática para la persona si se está vacunado?
No, nosotros hicimos un trabajo muy interesante, porque acá es importante que ustedes sepan que había cosas que no conocíamos y la única forma de dilucidar la incógnita es haciendo trabajo. Pusimos Delta en contra de las tres vacunas que teníamos, que sería la rusa, la inglesa y la china. Sí. Y evidentemente eran efectivas las tres vacunas. Más sólida la rusa, un poquito más abajo la inglesa y un poquito más abajo la Sinopharm de la China. Uh-huh. O sea que la persona vacunada en tiempo y en forma, porque ahora estamos viendo cosas muy raras que después te cuento, pero la persona vacunada no se va a morir, no lo van a tener que internar. Pero ¿cuál es el riesgo? Que va a estar 3 días y medio, que es el tiempo que dura la incubación, repartiendo y difuminando virus a diestra y siniestra, porque es tan contagiosa y son tantos los millones de virus que no es bueno para una sociedad tener personas que se podría haber evitado que estén contaminadas, ¿no?
Tal cual. ¿Cuál es ese detalle que nos decía? ¿Estás viendo cosas raras con la vacunación?
Vos sabés, Vi, que estuvimos, cuando llamamos, porque también hicimos otro trabajo y vimos que estaba bajando suave y delicadamente la Sinopharm al sexto mes de la segunda. Entonces decidimos poner una tercera dosis. Cuando empezamos a recopilar y a llamar a todos los que tenían Sinopharm, nos encontramos con la desagradable sorpresa que muchos distritos tenían hasta 10.000 personas, escucha esto, 10.000 personas que se habían colocado una sola dosis y nunca fueron a buscar la segunda, ni aún con la llamada, ni con el mensaje de WhatsApp, ni con el ciudadano digital, no, ni al mail, no fueron. Entonces eso es un hueco epidemiológico. Eso no le hace ir a nadie.
Sí, de hecho, bueno, acá en Neuquén ayer el gobernador anunció que iban a salir a buscar, que son un montón de personas, creo que eran 87.000 las personas que estaban faltando, sí, 87.000, las personas que todavía no se pusieron la segunda dosis, pero nos decís que el Sinopharm bajaba un poquito, por eso se pidió la tercera dosis, este refuerzo, con Sinopharm específicamente al comienzo, pero ahora se le está pidiendo con todas las vacunas, ¿no? El refuerzo a ciertos grupos.
Pero acordate de que las otras son un poco más duraderas. Las otras pueden llegar 7, 8 meses. O sea, los rusos están convencidos de que la suya dura mucho más. Nosotros calculamos que debe estar en los 8 meses más o menos de protección. Pero quiero decirte que ahora vamos a empezar a llamar esos grupos. O sea, fin de año, principio del otro, para cubrir. Pero va a haber necesidad de estimular. ¿Por qué? ¿Qué se logra? El organismo tiene siempre la memoria. Entonces, cuando vos le pones la tercera dosis, es como que estabilizás, armonizás, equilibrás los anticuerpos. Y realmente queda muy sólido, queda muy inmunizado. Por lo tanto, nadie debe negarse a cuando lo llamen a perder el turno o hay que ir y vacunarse porque es una gran seguridad. Y hay que seguir usando el barbijo. Vieron ustedes que ahora ya están hablando de que para ir a tal lugar tenés que tener el pase sanitario y demás. Se están preocupando porque hay mucha gente que se ha relajado.
Vos mencionabas, Hugo, el error de las elecciones. ¿A qué te referías? No, me imagino que no tiene nada que ver con el resultado electoral, ¿no?
No, en absoluto. Sí, sigo dando clases en la facultad. Y te puedo asegurar de que mis alumnos nunca pueden saber muchas cosas de mí, pero nunca saben qué ideología tengo, porque soy una persona que jamás entro en ese tipo de cosas y menos trato de influir y menos hablar de ese tema. No, recordarán ustedes que de pronto viene un gobernador de Tucumán que se hace cargo del gabinete.
Sí,
y en ese momento se relajaron muchas cosas porque permitieron cosas que no estaban permitidas de circulación y demás, y eso impactó. Ahora, ¿por qué lo menciono como tal? Porque de ahí empezamos a ver de que la gente directamente dejaba de seguir los hábitos higiénicos aprendidos. Eso creo que fue un error. Y después otro detalle que es muy importante, que siempre hay que tenerlo en cuenta, que ahí en ese momento no se llamó a ninguno de los asesores, a tal punto de que el asesor decano, el más antiguo de todos, Eduardo López, tampoco fue consultado. ¿Qué quiero transmitirles con esto? Lo dejo librado a la exquisita sagacidad de ustedes los periodistas, pero yo creo que ahí hubo una cuestión política que de pronto no sé si fue útil o no útil. La cuestión es de que ahora tenemos que dar pasos para atrás.
Me parece un dato impactante. No sabíamos que no habían sido convocados los asesores, pero bueno, yo te quería volver un poquito más para atrás sobre lo que nos decías, porque me parece que el punto ahí más importante es, sí, estamos hablando todos de Omicron, pero acá lo que le tenemos que prestar atención es a Delta. Pero bueno, no deja de pasar esto de, sí, me da coronavirus, pero como tengo la vacuna o como por ahí tengo cierta edad, no me impacta tanto. Son un par de días que me quedo en la casa, que por ahí me siento un poquito mal y ya está. ¿Queda ahí? ¿Qué está pasando también con el post-COVID? ¿Es realmente tan leve la consecuencia de tener COVID como se cree o como se está empezando a formar una idea?
No, en absoluto. Y lo que le voy a decir ahora es para todo oyente inquieto que le guste leer y que le guste sacar conclusiones. Les dije al principio que había muchas cosas que no conocíamos, entonces se hicieron muchos trabajos en Argentina. Uno de los trabajos que a mí más me llamó la atención es sobre los asintomáticos. A ver, para que entienda el oyente. Se hizo un trabajo en el Hospital Cuyen de la ciudad capital Santa Fe, un hospital muy interesante, y se evaluó mensualmente a todos aquellos que habían tenido COVID, que son miles y miles, pero mensualmente con análisis de sangre, asintomáticos, con tomografías computadas, para ver realmente si dejaba alguna secuela en los asintomáticos. ¿Quiénes son los asintomáticos? Los que prácticamente la pasaron bien, o sea, no estuvieron internados, no tuvieron necesidad de tener controles estrictos. O sea, son esa gente que, como vos acabas de decir, prácticamente caminaban, seguían con su vida. Bueno, el 32%, vuelvo a insistir, es un lugar muy interesante para leer. Hospital Cuyen, pueden ver inclusive hasta resúmenes de los diarios, el diario El Litoral, por ejemplo, que sacó una nota muy interesante sobre eso. El 32% tenía secuelas. O sea, asintomáticos, que el 32% tenía secuelas. Unos tenían secuelas de cansancio, que no desaparecía. Otros, persistencia de la falta de olfato. Otros, por ejemplo, habían quedado con algunas pequeñas zonas del pulmón fibrosadas. Otras que habían perdido temporariamente o prolongadamente el don de la ubicuidad temporoespacial. Voy a dar un ejemplo. Había una funcionaria, la directora de Córdoba de lo que es medio ambiente, una chica joven, 30 y pico de años, o sea, me contaba, tenemos amistad y yo el caso siempre lo comento, me decía, Hugo, hay días que salgo y tengo que frenar con el auto y estacionar porque no sé cómo volver. O sea, ellas, son cosas que se van superando, pero hay otros, convengamos, de los casos graves internados que perdieron el don de la ubicuidad temporoespacial. Y algunos han llegado a cuadros demencia. O sea, eso está todo descrito. Por eso, si hay alguien que de pronto quiere saber eso, lo único que tiene que hacer es buscar Hospital Cuyen, Capiri. Son trabajos argentinos. Al ser trabajos argentinos, ya tenemos la propia experiencia. Y no hay nada mejor en medicina que lo que es experiencia, evidencia, estadística.
Tal cual, estoy totalmente shockeada. Había escuchado la falta de memoria, no había llegado a escuchar casos incluso de demencia. Bueno, nos decías, entonces, la vacuna como principal, pero también seguir con las medidas de higiene, ¿no? Que ya hemos conocido como el nosotros decimos tapaboca nariz, ¿no? Como para que cubra todo. Pero también ahora con las altas temperaturas se da mucho esto de estoy al aire libre, no pasa nada. Y también hay un desgaste emocional de decir ya está, no aguanto más. ¿Cómo atacamos, digamos, ese aspecto también de estar hace 2 años en pandemia?
Bueno, yo les cuento, o sea, llevar una cosa que pesa gramos no es problema, o sea, hábito de lavarse las manos no es problema, o sea, el ser humano percibe cuando hay un lugar peligroso, cuando hay mucha gente bigarrada, de eso se han hecho estudios, de eso también. Se les pregunta a la salida de los bailes si percibieron que era riesgoso, el 90% te contesta que sí. Pero quizás a lo mejor los personajes que emergen como baluartes en esta epidemia son las madres y las abuelas. Y vos me dirás, ¿por qué? Porque las madres y las abuelas, el comportamiento que tienen, que tuvieron y que estoy seguro que van a tener, es admirable, porque se han transformado como en guardias pretorianas de lo que es esta. Cuando todo el mundo se olvida o se distrae, ellas siguen totalmente con una adhesión perfecta a lo que son los apotegmas, los axiomas higiénico-sanitarios. Nunca la va a hacer dar una marcha atrás, un paso atrás. Inclusive no solo para ella, sino para toda la familia. Y si el hijo es grande, con barba, le van a decir, abrigate que hace frío, no deje de llevar el barbijo, lavate las manos. Bueno, esas mujeres que han aprendido a cuidarnos, que han aprendido a cocinar bien la carne para evitar la toxoplasmosis, la brucelosis y mil cosas más, y la tuberculosis, son las mismas que lavan bien las verduras para que no tengamos ningún tipo de parásito, o las que higienizan la fruta antes de ponerla. Hoy han adaptado ese axioma para el tema del barbijo y el cuidado de este virus. Realmente son maravillosas y hay que honrarlas, porque es lo más sólido que yo he visto en la sociedad desde que todos empezaron a relajarse.
Bien, entonces, a no relajarse. Eso sería, si se puede con otras cosas, también podemos con esto.
Absolutamente, absolutamente. Además, no estamos pidiendo que lleve una mochila de 40 kilos que le puede desviar la columna. Estamos hablando de una cosa que pesa gramos, que no es incómoda, nos hemos adaptado. Y hay que visualizar a los países asiáticos. Los asiáticos, China, Japón,
usaban
Vietnam,
antes, sí.
Pero Corea, llevan hace 30 años que usan barbijo para la contaminación ambiental, para los gases tóxicos porque son alérgicos. Y lo más curioso es que cuando viajan de vacaciones a París o a Londres, se sacan fotos con el barbijo puesto. O sea, hay que aprender las cosas como son. Y si no, recuerden cuando se ponen una camisa impecable, blanca, y salen a trabajar todo el día, y andan por el centro y demás. La polución que hace, en 2 horas esa camisa ya está sucia. Bueno, todo eso que está en la camisa entra por la nariz y los ojos. Entonces, evidentemente, cuando uno de pronto se cuida, puede evitar muchas cosas, ¿no?
Nos vamos a quedar con eso. Gracias.
Hugo, muchas gracias.
Hasta pronto. Un abrazo afectuoso.
Otro para
bueno,
vos.
Bueno, les cuento una cosa.
Cuente.
Quiero compartirlo con ustedes, porque quiero, para todos mis exalumnos y todos mis colegas, el honoris causa de que acaba de dar la Universidad Nacional, hay 8 en el país nada más, el último fue dado hace 15 años, para argentinos, generalmente es para extranjeros, el máximo galardón, y me ha distinguido la universidad con esto, y realmente me conmocioné cuando estuve en esa ceremonia maravillosa.
Felicitaciones.
Ya toda la prensa bueno, hasta pronto. Quédate
felicitaciones
bien. Un abrazo,
enorme. Gracias por todo tu trabajo, ¿sí? Muchas gracias.
Bueno, chao, hasta pronto.
Hasta pronto, Hugo. Era Hugo Pizzi, infectólogo, epidemiólogo, uno de los profesionales más importantes del país, asesor además también de los gobiernos en lo que es abordar, ¿no?, la pandemia. Así que los dijo, hablamos de Omicron, sí, pero lo más importante, lo más peligroso hoy es Delta. Hay muchísimo que no sabemos y hay que cuidarse porque incluso los asintomáticos se han llegado hasta registrar casos de demencia con el post-COVID.